La Comisión de Transporte del Senado aprobó ayer el proyecto de ley que amplía las potestades del fideicomiso sobre las aeronaves de Pluna y establece la preferencia para que asuman la gestión los extrabajadores de la compañía.
Los legisladores recibieron al ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, para que brindara información sobre la gestión en torno a la liquidación de Pluna.
También fue recibida una delegación del sindicato que aspira a hacerse cargo de los activos de la ex aerolínea a partir de abril de 2013.
Según el proyecto presentado, los trabajadores proponían llamar a la nueva empresa Air Pluna, pero luego fueron advertidos de que corrían riesgos judiciales si utilizaban ese nombre.
Según consigna hoy el diario El Observador, el sindicato planteó allí que el gobierno le otorgue a la nueva empresa de bandera 2 años de gracia en el pago de alquiler de los 7 aviones Bombardier, lo que representaría para el Estado unos 34 millones de dólares que serían a posteriori devueltos por la nueva firma. Además, la compañía conformada por los trabajadores solicitará un préstamo al Fondes por 30 millones de dólares que también deben ser reintegrados luego.
De acuerdo al matutino, el proyecto de los ex empleados aspira a generar ingresos el primer año por 129 millones y medio de dólares y tendría costos por 81 millones de dólares, además de sueldos por 29 millones y otros costos fijos estimados en 16 millones de dólares.
Durante su comparecencia, el ministro Pintado apoyó el proyecto de los trabajadores por considerar que es el más viable de los que se han presentado.
Por otro lado, la ministra de Turismo, Lilian Quechichán, y el ministro Pintado concurrieron a la Comisión de Industria, Energía y Comercio del Senado para informar sobre la conectividad aérea del país y la política aeronáutica.
En una entrevista con el diario La República, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, se refirió a las acusaciones que pesan sobre su persona en los últimos meses a propósito del caso Pluna. «Soy el trofeo de una casa furtiva», señaló.
El jerarca indicó que quienes lo atacan desde la oposición son los mismos que designaron a los que fundieron la Corporación para el Desarrollo, los que transformaron el banco hipotecario en un enorme agujero proveedor de toda clase de créditos totalmente incobrables y lo pusieron al borde de la quiebra.
Sí. Y sigue, porque en su respuesta, Lorenzo, notoriamente indignado, continúa enumerando antecedentes provenientes de los gobiernos de los partidos tradicionales. Dice, son los mismos que transformaron ANCAP en la propietaria de una cadena de estaciones de servicio en Argentina, un negocio ruinoso del cual apenas pudimos salir hace muy poco tiempo, y podría seguir agregando episodios a la lista de desastres de los cuales fueron responsables quienes hoy agravian a nuestro gobierno y a mí personalmente. Y cuando llega allí, da un paso más, dice, o alguien cree que la mayor crisis de la historia del país, la que hace tan solo 10 años casi se lleva puesto al país entero, fue provocada solo por lo que ocurrió en Argentina. Y ahí carga directamente contra el gobierno del doctor Jorge Valle. ¿Alguien cree, dice, que fue un evento externo, un error de cálculo o una mala decisión de política económica lo que quebró al sistema bancario, dejó postrado al sistema productivo y transformó al Uruguay en el segundo país más endeudado del mundo respecto de su PBI después de Turquía? Y contesta, hubo malas, diría pésimas decisiones de política, claro que sí, pero también hubo toneladas de esa impericia de la cual hoy se nos pretende acusar, y decisiones que casi invariablemente perjudicaban al interés nacional y al erario público. Lo que se nota es una respuesta muy, ¿cómo decirlo?, preparada, ¿no? Lorenzo se armó de munición gruesa para salir a contestar en este reportaje a todo lo que en las últimas semanas se ha señalado en torno a su manejo, su gestión en todo lo que ha tenido que ver con Pluna, el cierre y el intento por colocar los aviones. Pero además, en otro momento del reportaje, habla a propósito de si conocía o no conocía a Cosmo, etcétera. Le preguntan, ¿usted conocía la vinculación entre López Mena y Cosmo? Y él contesta, con anterioridad a la subasta, yo no conocía a Cosmo. Mal podía entonces conocer su vinculación con cualquier empresa o empresario. Luego de la subasta, me resultó muy fácil deducir que Cosmo era la empresa que el señor López Mena había acercado para interesarse en este negocio. O sea, vuelve a insistir Lorenzo en algo que se le ha preguntado y que a la oposición no le convence. Dice Lorenzo que él no conocía a Cosmo antes de la subasta. Le repregunta el periodista, ¿y cómo se explica la llamada a Caloya por el aval? Y allí Lorenzo agrega elementos nuevos a la información circulante. Dice, muy fácil, Estábamos vendiendo un activo valioso en una subasta pública y pretendíamos asegurar la participación del mayor número de oferentes. La conversación telefónica con Caloya fue para decirle que, según me había informado el señor López Mena, una empresa estaría acercándose al Banco República para hacer las gestiones del aval. Le pedí a Caloya que hiciera todo lo posible para que la empresa que se presentara pudiera participar y le hice expresa mención al respaldo de mi parte y del gobierno. Tenía muy presente que faltaban pocas horas para la realización de la subasta y que la tramitación de los avales requería del apoyo directo del presidente del Banco República. Según la Carta Orgánica del Banco República, una operación de estas características y monto, en esos plazos, debe ser aprobada por el presidente del banco y ser sometida a consideración del directorio en la siguiente sesión. Quiero subrayar que inmediatamente antes de mi conversación telefónica con Caloya, le solicité al fiduciario, al responsable del fideicomiso de los aviones, que apoyara personalmente las gestiones que otra empresa, el consorcio español Montfortelco, estaba realizando para obtener el aval. Hasta pasadas las 14:30 del día de la subasta, el fiduciario permaneció en el Banco República a la espera de que el banco recibiera la comunicación del documento de contragarantía. Me consta, dice Lorenzo, que el Banco República hizo todo lo posible para que este consorcio también pudiera participar. Estos elementos se suman a información que aparece hoy en el semanario Búsqueda, que tiene varias notas sobre el tema, una de las cuales destaca que el aval fue otorgado a Cosmo en horas por Lorenzo y Caloya e informado después de la subasta. Insiste mucho en que fue presionado por el gobierno que López Mena propuso antes del remate que Hernán Calvo ofertara por los aviones para que luego BQB los arrendara. Y Búsqueda agrega otro elemento más. Dice que Hernán Calvo, o Antonio Sánchez, como ustedes quieran llamarlo, trabajó con Buquebus por lo menos hasta abril de este año. ¿Recuerdan? La investigación que había en su momento realizado en perspectiva había verificado que por lo menos había trabajado con Buquebus en España hasta diciembre de 2009. Bueno, Búsqueda avanza algo más y dice que en realidad la vinculación llega hasta abril de este año. Un intercambio de correos electrónicos al que accedió Búsqueda demuestra que el vínculo laboral entre el caballero de la derecha y Buquebus se mantuvo al menos hasta el 20 de abril. Durante ese mes, Juan Patricio López, hijo del propietario de Buquebus y director ejecutivo de BQB, mantenía conversaciones con un operador aeronáutico español con el que evaluaban operar la ruta Montevideo-Madrid en conjunto. Dejo en copia a Hernán Calvo, director de nuestro grupo en Europa, que se pondrá en contacto con ustedes para obtener una reunión en Madrid y discutir algunos puntos, escribió en uno de los emails Juan Patricio López. En las direcciones a las que fue enviado el correo puede verse la dirección de email de quien unos meses después se presentó en la subasta representando a Cosmo. ¿Cuál era esa dirección de email? hernan.calvo@buquebus.es. A las 8:29, continuamos con las noticias. El presidente José Mujica planea viajar a Cuba para visitar al mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, quien está siendo tratado en La Habana debido al cáncer que padece.
Según informó a Búsqueda el propio jefe de Estado uruguayo, Mujica va a consultar con los médicos y con el entorno de Chávez si es posible realizar la visita.
En la vida hay que ser agradecido. Chávez no me ayudó ni a mí ni al Frente Amplio, sino al país, explicó Mujica.
Tengo y tenemos la obligación de no olvidarnos, agregó.
La popularidad del presidente Mujica, así como la aprobación de su gestión, se recuperaron a fin de año con respecto a lo que se había relevado en septiembre, según la última encuesta de la consultora Cifra presentada anoche en Telemundo.
De acuerdo al estudio, realizado entre fines de noviembre y principios de diciembre, aprueba el desempeño del mandatario el 40% de la población y lo desaprueba el 35%. El resto, 25%, está en una posición intermedia.
De los votantes frentistas, aprueban su gestión casi 6 en 10, mientras que la desaprueba el 17%. Entre los que en 2009 votaron al Partido Colorado y al Partido Nacional, cerca de 6 en 10 la desaprueban, o sea, 60%. Y la aprueban entre 13 y 14%.
Asimismo, simpatiza con Mujica un 50% de los uruguayos. Entre los frentistas, este indicador sube al 78%, al tiempo que entre colorados y blancos baja 26-27%.
Resumiendo,
en septiembre de este año la aprobación era de 36% y hoy es de 40%, y la simpatía era en septiembre de 43% y actualmente llega al 50%.
¿Por qué razón se ha afirmado la recuperación de los juicios sobre el presidente? ¿Qué dice Cifra?
Que es probable que por una combinación de al menos tres factores. En primer lugar, por la capacidad, la gran capacidad de comunicación de Mujica con los uruguayos, pero, dice la empresa, esto es una constante, no ha cambiado. Lo nuevo es la llegada del verano, que usualmente se expresa en una mejora del humor, especialmente entre los votantes de la oposición, lo que beneficia a los gobernantes. Y entre los votantes del gobierno, el factor nuevo es el muy visible reingreso a la actividad política de Tabaré Vázquez, que parece levantar la moral de los frentistas.
8:32.
Pasamos al panorama internacional.
En España, la policía localizó 28 millones de euros en productos financieros y propiedades inmobiliarias vinculados al expresidente de Egipto, Hosni Mubarak, su familia y ex altos cargos de su gobierno.
La operación se realizó en cumplimiento de una solicitud cursada por las autoridades egipcias. Los bienes podrían ser fruto de delitos relacionados con malversación de fondos públicos, corrupción o enriquecimiento ilícito cometidos durante el mandato de Mubarak.
En Italia, el ex primer ministro Silvio Berlusconi dijo ayer que si el actual jefe de gobierno, Mario Monti, acepta liderar una coalición de partidos moderados en las próximas elecciones generales, las que habrá ahora a principios de 2013, en ese caso, él está dispuesto a dar un paso atrás y no presentarse de nuevo como candidato.
Berlusconi agregó que no cree que Monti acepte convertirse en un hombre de partido, pero subrayó que en caso de que lo hiciera, los moderados se sumarían a esa iniciativa.
Está zigzagueando el hombre, ¿no?
Sí.
Tiene a todo el mundo desconcertado ya.
Viene para adelante y para atrás varias veces. De todos modos, dentro de esta propia declaración, aprovechó y aclaró: en este momento sigo siendo el candidato.
Ocho y 8:33.
Repasamos algunas noticias que vimos en la primera edición de nuestro panorama.
Uno de cada 10 adolescentes intentó quitarse la vida en el último año, según datos de la segunda encuesta nacional de salud adolescente que realizó el Ministerio de Salud Pública con el Ministerio de Desarrollo Social, la Junta Nacional de Drogas y la Organización Panamericana de la Salud.
También se les preguntó si habían pensado en suicidarse, a lo que respondió afirmativamente el 12,3%. Consultado sobre si sintieron tristeza o depresión en las últimas dos semanas, respondió que sí el 16,7%.
El juez especializado en crimen organizado, Néstor Valetti, citó ayer de oficio a Juan Gavito Soboli, ex representante del Partido Nacional en la Comisión Administradora del Río de la Plata, y al ex representante del Partido Colorado en ese organismo, Luis Anastasía, según informaron a Búsqueda fuentes vinculadas a la investigación.
Ambos fueron convocados para declarar en la causa que investiga un presunto intento de soborno de Río Vía, la empresa concesionaria de las obras de dragado del canal Martín García, al ex presidente de la delegación uruguaya en la CARP y actual embajador en España, Francisco Bustillo.
La Intendencia de Montevideo envió muestras de la costa capitalina a un laboratorio canadiense para determinar si hay o no niveles prohibidos de contaminación, según consigna hoy el diario El País.
Si bien los estudios de la comuna indican que todas las playas están habilitadas, menos Miramar, Puertito de Buceo y la Playa del Gas, persisten dudas acerca de los niveles de metales pesados, como plomo y cadmio, que puedan estar impactando debido a trabajos que se están realizando en el puerto de Montevideo.
Los resultados no se conocerán hasta el próximo 10 de enero.